Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos otro martes ya, pues ya es martes, ya son pasaditas de las 6 de la tarde y toca pues una vez más su programa Arte Libre. Y el día de hoy estoy muy complacida de presentarles a la visita que tengo aquí en cabina. Se encuentra con nosotros Leonardo Pelayo. ¿Cómo estás, Leonardo?
Muy bien, gracias. ¿Tú?
Muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros David Zárate. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, hola.
Y bueno, ellos están aquí porque nos van a hablar sobre un tema muy interesante que nunca antes se ha tocado aquí en este espacio de Arte Libre. Pero también es un arte, también trata, es todo un arte, ¿no? De esto que nos van a hablar. Entonces, ellos son charros del equipo juvenil de charros de Autlán de la Grana. Ellos vienen aquí a compartirnos, bueno, sobre lo que es la charrería y aparte de un gran evento que nos van a invitar, aquí nos van a hacer la invitación a todos nosotros para que los acompañemos. Pero bueno, antes de iniciar, Leonardo, ¿te puedo decir Leo?
Sí, está bien.
Leo, me gustaría que nos compartieras, nos platicaras, bueno, ¿qué es la charrería? Platícanos. ¿Qué es esto?
Bueno, la charrería de entrada, por excelencia, es nuestro deporte nacional. Así como el fútbol, el soccer, el béisbol, hay un deporte que se llama la charrería. Ese deporte es meramente nacional, representa ahora sí que el patriotismo en su máximo esplendor. Ahorita ya platicaremos cómo nació y por qué, me refiero que es algo muy patriota, uh-huh. muy patriótico, pero es un deporte.
Es un deporte.
Sí.
Y el cual Autlán cuenta, ¿verdad?, con un lugar especial para este deporte.
Sí, tenemos un lienzo charro, hay una asociación de charros, son varios los socios deportivos, socios de lienzo, y aquí hay un equipo. En todos los pueblos, comunidades, lugares, ciudades de México, hay charros, hay lienzos, y tenemos una federación. Estamos federados ante el CODE, como cualquier otro deporte. Estamos federados y hay una organización nacional que regula, pues, todas las cuestiones de los uh-huh. torneos y de las competencias.
Ok. David, si nos compartes un poco de tu punto de vista también, ¿qué es la charrería? Para las personas que tal vez ni siquiera tienen la mínima idea de qué es, ¿cómo les explicarías qué es?
Ok. Bueno, la charrería se formó o comenzó, o para que se entienda mejor, son faenas que se llevaban a cabo en el campo hace tiempo atrás, en la época de las colonias, de las haciendas. Todo nace como un manejo de ganado del día a día de todos los hacendados. Uh-huh. Son distintas suertes, que así se le llama a cada una de las faenas que se realizan en una charreada. Y básicamente nacen del manejo. Del manejo, muchas y otras se crean con el tiempo para la competencia.
Uh-huh. Estas también se podría decir, al principio comentábamos que es un deporte, uh-huh, pero se podría decir también que es como una actividad que los jóvenes y niños pueden hacer, aparte de las clases, que los forma, tienen una formación.
Sí, tienen una formación militar, básicamente sus bases están en la milicia, ya que en México, para lograr la independencia del país y la revolución, cabe mencionar que los charros son peldaño crucial para estos eventos de independencia. Todo nace, como dice David, por el manejo del ganado, el ganado en las haciendas, pero con el tiempo los mestizos de dinero, con linaje, quieren independizarse de España, entonces aprovechan toda la caballería que tenían. Todas las personas que tienen de a caballo se organizan y pues se logra la independencia, se logra la revolución. Uh-huh. Después de este manejo, después de esto que te cuento, que es militar, porque se empezó en realidad, se ven luego los notes de la milicia en la disciplina, en los trajes, en el uso de armas. En realidad, los charros que estamos federados, los que están federados, todos los charros de México, uh-huh, somos reserva de la Secretaría de Defensa de la Nación. Esto quiere decir que si se acaban los militares y hay una guerra y nos llaman, tenemos obligación moral, civil y patriota de ir a la guerra, a Dale. Defender el país, exactamente.
Qué interesante, no sabía nada de
se
eso.
Se puede portar pistola siendo un charro federado, vas con tu traje. Con tu traje puedes tú usar un revólver,
Claro, y me imagino que también para eso les dan una formación también ética, ¿no? De cómo portarla o en qué. No sé, por ejemplo, los policías que están, se rigen varias reglas,
sí,
que tienen que hacer y por qué la usarían, uh-huh, por qué no. Y entonces me imagino que también ustedes, ¿no?
Algo así. Pero realmente eso la reserva, eso ya con los años, obviamente México es un país pacífico que no está en guerra hace muchos años. Sin embargo, ahí está la cuestión de la reserva de la Secretaría de Defensa. Pero pues más que nada es un deporte, uh-huh, es una pasión por hacer las cosas que hacemos en las charreadas. Son nueve suertes, ahorita estamos platicando cada una de las suertes que hacemos en una charreada.
¿Qué son eso de las suertes? Platícanos un poco.
Ok, las suertes son diferentes formas de, como dice, de tratar al ganado, manejo de ganado, y formas de control de tu cabalgadura, de tu animal, de tu caballo. Uh-huh. Cómo tú haces control sobre el caballo con diferentes acciones. Se divide en nueve suertes y vamos a platicar de cada una, vamos platicándote una y una, ¿cómo ves?
Sí, claro.
¿Sí?
Vale.
Ok, bueno, una charreada se comienza con la cala de caballo. Esto incluye solamente al jinete, al caballo, en el lienzo. Es de la manera que se comienza la charreada. Esto se crea para demostrar la rienda de tu caballo, la mansedumbre, la rienda o las habilidades que puede tener ante los demás charros. Es solamente el caballo, el jinete, uh-huh, y hacen, okay, bueno, el caballo y el jinete arrancan de la manga y se van hasta el ruedo. Aquí hacen una punta, que se le llama, y se califica de cierta manera. Se pasa a un ladito del cuadro y empieza a dar giros, que son lados, y luego medios lados, hasta recular al caballo hasta los 45 metros de la manga. Y bueno, todo esto conlleva una calificación.
Ok, ¿y cuál es la calificación máxima y la mínima?
Ok, máxima calificación ha habido hasta de 50 puntos, calas, uh-huh, y obviamente también tiene sus infracciones. Uh-huh. Si el caballo no la hace limpiamente, estas infracciones, bueno, ya están categorizadas, se van quitando uno o dos puntos hasta llegar a puede ser hasta cero.
O hasta menos cero. Hay calas uh-huh, o haces cualquier faena, uh-huh, y al final puede ser menos 6, porque sacaste 0, pero tuviste 2 de infracción por X cosa. Puede ser no saludar, una infracción. Si te pueden descalificar de entrada, como muchas cosas.
Wow.
Si tu caballo se rehúsa, por ejemplo, a ponerse el freno, hay una parte que es tú pones el freno a tu caballo. Si el caballo se rehúsa, pues descalificado. Hay muchas cuestiones. Es muy complejo. Ahorita en una hora no podríamos revelar explicar cada suerte, cuántos puntos y cuánto, porque son, o sea, son muchas, muchas páginas para cada una de las faenas para calificar. Pero tienes una calificación, o sea, de entre los 20 y 50, 50 como máximo, teniendo todos los adicionales de todo y haciendo todo perfecto.
Me imagino que cuando, por decir, en los niños se inscriben a este tipo de, uh-huh, de talleres, ¿se puede decir? ¿O es un...?
Pues, como tal, se inscriben, hacen el deporte tal cual.
Ok, se inscriben al deporte, entonces llevan formación tanto lo que es logística, pues platicarles de qué trata, qué es cada cosa y también la monta,
pues,
¿no?
En realidad lo van aprendiendo, o sea, generalmente es algo que se da entre familias, pero ya hoy por hoy ya está más abierto y ya hay más público charro. Órale. Que no precisamente es de abolengo, que venga de familias charras, sino que se van haciendo con el tiempo, se van involucrando, les va gustando. Pero sí vas aprendiendo, es algo de muchos años, un aprendizaje de muchos, muchos años, porque son muchas cosas, no es algo que en un mes puedas aprender. En cuanto a los niños, pues hay tres clasificaciones de los charros: la infantil, la juvenil y el adulto tal cual, y el adulto mayor, cuatro, perdón.
Órale.
Exacto, y para cada una de las categorías el reglamento pues cambia. Por ejemplo, en el adulto mayor a la hora... no hacen la suerte, por ejemplo, del paso de la muerte, que es la última suerte, o en las manganas, que ahorita platicaremos de esa suerte. Uh-huh. Consiste al final en tumbar una yegua, nomás tienes que lazarla sin obligación de tumbarla por la edad. Igual los niños, la infantil, que son menores de 12 años, uh-huh, no tienen obligación de hacer muchas cosas que los adultos sí, todo uh-huh, por categorías, en base a la edad que puedan tener.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues continúas con platicando. Sí.
Ah, okay, bueno. Después, ahora de la cala, vienen los piales. Los piales consisten en lazar, uh-huh, pialar en sí es la acción de lazar de los cuartos traseros al animal, a la bestia, ya sea caballar o bovino. Tú lazas los cuartos, lazas las patas, como quien dice. Uh-huh. Esa acción de lazar las patas es pialar. Entonces va a salir la greñuda, la llamamos o yegua, puede ser un caballo, puede ser lo que sea, así se le denomina rústicamente, popularmente. Sale la yegua del fondo de la manga, el rectángulo que vemos pegado al ruedo, sale a toda velocidad del lado al final en la esquina. Los demás charros están puestos haciéndole como pues sombra para que pase así rápido, uh-huh, arreando con las sogas. Sale corriendo y un charro, el de la oportunidad del turno, tiene que pialar, tiene que lazar las patas atrás de la yegua. Solo las de atrás cuentan, no las de adelante. Si son tres patas, si es una pata, cero. Tienen que ser las dos patas, los dos cuartos traseros. Una vez que los laza, hace algo que denominamos chorrea, le da vueltas al fuste de la silla, la cabeza que tiene la silla, los charros, no sé si has visto alguna vez, uh-huh, las cabezas, las monturas.
Sí, sí, sí.
Tienen una cabeza hacia adelante de madera. Ahí esa cabeza es para ahí atorar la soga y que se detenga. Uh-huh. Con la fuerza de tu animal, de tu caballo que es más grande, y las vueltas que das, detienes al animal que sale corriendo a toda velocidad. Cada uh-huh, uno tiene tres oportunidades de cada equipo. Cada quien tiene tres y tú puedes hacer uh-huh, igual, pueden ser los puntos de 20, 25, 26, dependiendo qué adicionales tengas y todo, uh-huh, y te pueden restar también puntos por cosas que haces. Si se te va la soga, por ejemplo, son tantos menos adicionales. Sí, hay muchas cosas de muchos puntos, pero sí, nos quedamos con que son tres oportunidades, uh-huh, y pues si no haces nada de cero tal cual.
Uh-huh. Vaya, sin duda alguna es una preparación de todo, ¿no? Sí, requiere muchísima práctica, me imagino.
Muchísima. Muchísima. Muchísima.
Y errores, y cuenta, y otra vez, y...
dedos y
¡ay, Dios!
Sí, de hecho.
Sí, está cañón, sí.
Pues ahorita nos platican de eso, vamos a nuestro primer corte y regresamos con más. No se vayan.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Evita intensa.
I don't feel free, I'm so in need.
estamos de vuelta con más aquí en su programa Arte Libre. Y bueno, regresamos. Para los que nos acaban de sintonizar, les quiero platicar rápidamente. Se encuentra aquí conmigo dos chicos jóvenes que, bueno, son parte de los charros de Autlán de la Grana, y ellos nos están platicando todo lo que es la charrería. Y bueno, también nos quieren hacer la invitación a un evento que van a tener. Antes de continuar y la explicación y todo, pues menciónenos un poco también del evento para irnos adentrando y que la gente se interese y que diga, ok, yo quiero ir a ese evento. Sí.
Pues vamos a tener una charreada que se oficiará el 14, este 14 de septiembre, o sea, el jueves, a la 1:00 p.m. en el Lienzo Charro de aquí de Autlán, en la Colina Maderera. Vamos a oficiar una charreada con jueces, en forma y todo. Ahí va a haber comida, va a haber para tomar, y después va a haber juegos, interacción con la gente. Después va a haber piales más informales y escorberos, jineteos, jaripeo. Pero después de la charreada, el evento importante es la charreada, y después ya es más informal, como jaripeo, lo que la gente ha ido, en lo que van a los toros.
Sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, también nos platicaban lo que son, bueno, las actividades que se realizan dentro de estas charreadas. Nos platicaban lo que son las suertes, que para explicarlo en términos más comunes, son como tipo de
maniobras.
Ajá, que realiza cada charro y se van calificando, ¿no?
Faenas.
Ok, pues entonces platíquenos un poco más de estas actividades, sí, que se realizan.
Ahorita ya platicamos de las 9 suertes, ya platicamos dos, ya hablamos de las calas, hablamos de los piales. Ahora pasamos a las colas.
Ok, ¿vale? Bueno, yo les voy a explicar las colas. Las colas en el lienzo es antiguamente es como se trataba de sujetar a un bovino. En este caso, en las charreas son becerros o toros, machos, normalmente, o pueden ser vaquillas también. Pero se sujetan de la cola, está el charro en su caballo, al fondo del lienzo, sale el becerro a toda velocidad, o el toro, y tú acompañando el caballo con el becerro, tomas la cola, la enredas de una cierta manera ya especificada en tu pierna, y aceleras tu caballo hasta que lo tumbas. Esto se utilizaba anteriormente, pues obviamente para retener un becerro, tener que hacer algún manejo de errarlo, de, no sé, manejo a veces hasta veterinario para tener que inyectarlo, hacer alguna tipo de zootecnia.
Como atraparlo, ¿no? Si andaba corriendo por ahí libremente.
En pocas palabras.
Sí. Eso era ya antes, en las épocas que se utilizaba ese manejo de ganado, y pues ahora ya es parte de un deporte. Ahora es un deporte tal cual. En muchos lados del mundo hay manejo de ganado, claro, pues en Australia, en Europa, en mil lados. La diferencia con México es que no solo le dieron el manejo al ganado con la soga, sino que aprendieron a florear. Eso es lo característico de aquí. O sea, hay todo un background muy grande de toda una historia de cómo se empezaron a hacer los charros. Y pues antes, te digo, era necesario para el manejo del ganado, y ahora ya es por gusto, en realidad.
Y afortunadamente ustedes tienen sus 10 dedos.
Sí,
porque
hablábamos, ¿verdad?
Sí,
eso era en los piales. Es que es algo muy, es un deporte extremo, definitivamente. Estás tratando con animales de muchos kilos, mucha fuerza, y animales brutos, bravos.
Muchísima velocidad.
Mucha velocidad de por medio. Digo, animales que no son como los caballos que usamos, que están acostumbrados al tacto, ¿no? Estos animales, te acercas y pues no estás seguro si te va a patear, o te va a morder, o te va a lo que sea. Es salvaje, pues, es el animal.
Sí. Entonces, un error puede costar.
Un error te puede costar la mano, los dedos, y es algo muy común entre nosotros, entre los charros. Todos los charros conocemos a más de un amigo, más de un conocido que le faltan dedos o mano completa. En los piales, lo que platicamos hace rato, lanzas a la yegua de los cuatro traseros, y la yegua, con la fuerza que viene, se cierra la soga, y entonces tú la atoras en la silla con unas vueltas, y se te puede ir accidentalmente un dedo en las vueltas, sin querer. Se te va un accidente un dedo, y en esa ida, como es una soga de ixtle, este material con la madera del fuste quema y pues te cauteriza, o sea, te cierra, y ya no hay manera que te peguen el dedo de vuelta.
¡Qué loquísimo! Eso es un deporte extremo.
Es un deporte extremo.
Todo esto verá en el día.
Pero a lo que nos comentan.
No, ¿cómo que esto vamos a ver? No.
Y Leo va en los piales.
No, y ahora ya usan unas manillas largas que agarran todos los dedos.
Un guante.
Ay, qué bueno.
Eso nos faltó decir. Se utiliza un guante. Que normalmente es de gamuza, cuero, lo que sea, reforzado. Pero obviamente no, la soga no va a toda velocidad con la mano así limpia, ¿no? Claro.
Okay. Sí,
no. Todo lo que utilizamos para las faenas, ya sea en la montura, accesorios, todo, son cosas 100% mexicanas. O sea, no hay cuestiones que sean americanas, tejanas, no, es algo que es totalmente mexicano. Todo lo que tú usas, tiene que ser o cuero, madera, gamuza, plata, hierro, o sea, puras cosas de artesanales sí. que se trabajan a mano para ajuarear completamente tu caballo y tu y el traje de charro.
Sí, de hecho también quería preguntarles, al principio de la conversación me platicabas que es un deporte muy patriótico, ¿no?
Sí.
Entonces me llama la atención si ustedes, quienes forman parte de la charreada, participan en las actividades, por ejemplo, que estamos ya en la semana de las
Exacto.
fiestas patrias.
Sí, sí, claro, participan. Claro. Hay una escolta que lleva el ávaro patrio, el desfile, uh-huh. se hace guardias al lado del ávaro el día del 15, tenemos la obligación... Como te platiqué, civil, tenemos la obligación civil como charros de ir a hacer guardia allí al ávaro patrio y nos vamos turnando la guardia. Los charros es algo, pues ahora sí que muy, muy nacionalista.
Así es, también me gustaría que ustedes nos platiquen, pues, ustedes que son jóvenes, y que nos platiquen que este es un deporte que viene desde años atrás y que aparte se ha estado puliendo, ¿no? También.
Claro.
Entonces, ¿por qué importante que los jóvenes se interesen en este tipo de deportes? ¿Por qué les recomendarían para unos jóvenes
Mira,
de su edad?
Más que nada, no se pierde, porque al final todos los hijos de los charros, normalmente uno por lo menos de los hijos se interesa y le gusta lo que es el papá de deporte y sigue con la tradición. Uh-huh. Sin embargo, pues es algo cultural súper bonito de saber, de conocer y de ir. O sea, si tienen la oportunidad de ir ahora a la charreada el jueves 14 de septiembre, ahora en 2 días, uh-huh. si tienen la oportunidad de ir, va a haber boletos aquí en el radio para que puedan recogerlos, va a haber rifas, todo. Si tienen la oportunidad de conocer, les recomendaría que conocieran. Al final es algo cultural, es algo mexicano. Es algo que es nuestro nada más, es un deporte, y es el deporte nacional por excelencia. Básicamente por eso sería padre que la gente conociera.
Digo, y a lo mejor se van a asustar con lo que dijimos de las
sí,
manos.
Sí, ¿verdad? Que los dedos iban a...
No van a querer dejar ir a
sus accidentes, hijos. Son accidentes que ocurren que no se desean, pues.
Sí, pero también, bueno, hay una edad en la que se practican las suertes, y también hay suertes que no se practican hasta, o sea, no cuando estás pequeño, y aparte tú puedes elegir qué suerte es apta para ti o cuál te gusta más. Y más que nada también es un deporte y es una disciplina. Yo digo, realmente lo he vivido, y van muchos niños también a veces a practicar porque lo ven en la tele o han ido a alguna charreada y se les hace muy bonito. Pero más que nada practicamos mucho la disciplina, el respeto al compañero, la disciplina, el portar el traje charro con respeto y todo. Y entre más valores que se practican, no nada más es lazar la yegua, tumbarla. Todos tienen la idea de que el charro es el típico borracho, mujeriego, etcétera.
Machote, pero, así que no tiene miedo de nada, valiente.
Sí,
que
digo, unos sí son así, pero en la actualidad ya no. Es un deporte profesional.
Hay de todo, ¿no?
Claro.
Hay futbolistas que también.
Sí, claro. Pero sí, lo que hago de portar el traje, por ejemplo, es algo que, o sea, hasta es difícil entender. Cuando traes el traje, estás de verdad representando tu país como tal. O sea, estás portando a México, tal cual.
Sí.
Entonces lo portas con muchísimo orgullo, lo portas como debe de ser, la jugar completito como es, es un traje completo, pues. De los trajes, está para tocar así rápido una embarradita, para que la gente conozca. Hay tipos de trajes que van desde la faena hasta la etiqueta, pasando por la media gala, por la gala completa, por la gran gala y luego la etiqueta. Cada uno de los trajes es para cierta ocasión. Hay unos para charrear. Hay otros para ir a fiestas, hay otros para ir a bodas, hay otros para ir a funerales. Bueno, boda y funeral es el mismo etiqueta, claro. No está, por ejemplo, todo lo que enseñan nuestros cantantes mexicanos, pues está pésimo, la verdad, porque pues no te montas al caballo, ni siquiera te subes con un traje de gran gala o de etiqueta. Pero bueno, son mariacheros, no son charros. La gente ubica a charros porque los ven en el caballo, el sombrero.
Pero, antes de continuar con la plática que estamos teniendo, es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero bueno, les recordamos de este gran evento que estamos invitándolos para que vayan este 14 de septiembre a las 13 horas, bueno, ahí en el Lienzo Charro, gran charreada, ¿verdad? Entonces, pues, para que vayan, si están interesados, nos van a dejar aquí boletos en la radio, entonces, así para es. Que vengan por su boleto, y bueno, que se enteren de todo esto que estamos platicando, y bueno, ¿quieren agregar algo más a la invitación?
Más que nada, sobre la gente que este año charrearemos el equipo de los jóvenes. Como tal juvenil, el reglamento contempla menos de 18 años, o sea, juvenil, pero decimos juvenil para que la gente ubique más o menos, o sea, que pues es
Yo soy el más grande del equipo.
Sí, aquí el compañero Charro somos tiene los 40, más pero...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 30 y Woody tiene 25 y pues, o sea, somos los más grandes del equipo.
Sí, pero bueno, la idea
los
de...
Los demás es... tienen 20, 15, 16, 18.
Ah, ok, ok. O sea, que son jóvenes, pero no tanto.
Sí. Sí. No, es que la idea es de que anteriormente todas las charreadas y todo esto lo estaban haciendo los charros grandes, grandes de 40 para arriba, se podría decir así. Entonces ahora todos los jóvenes y los no tan jóvenes nos estamos juntando para hacer una charreada más, pues más vistosa, entre otras cosas.
Sí, ok, pues vamos a nuestro corte, regresamos con más, no se vayan.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Estamos de vuelta aquí en su programa Arte Libre. Y bueno, ya nos están llamando, ya hay interesados. Espero que también estén interesados en ir al evento para que se anime. Y nos llaman nuestro radioescucha Ernesto Santana. Muy fiel, Ernesto, muchas gracias por escucharnos. De hecho, seguido nos marca aquí en Arte Libre y en otros programas. Bueno, él tiene dudas, una duda para ustedes. Él tiene la duda de, bueno, ¿cómo le hacen cuando tienen que ir a concursos o fuera y para trasladar a los caballos? Pregunta si se medican, se duermen o cómo los llevan.
Pues mira, de la medicada, ¿por qué no te explica aquí el médico Zárate? Mi compañero del equipo Charro es médico y médico veterinario, zootecnista.
Ok, puede... normalmente, bueno, y no se debe, no lo realizamos, no medicamos a ningún caballo antes de salir a carretera, mucho menos anestesia, ya que nunca va un caballo solo en un remolque cuando vamos con equipo. Normalmente se suben todos los caballos a los remolques. Entonces, si tú anestesias a un caballo, lo estás comprometiendo ante los demás a alguna alguna patada o va incómodo, o sea, no. Los caballos ya van acostumbrados o están acostumbrados desde que se empiezan a hacer la rienda y desde que empezamos a trasladarnos a lienzos o a torneos a ir en remolques. Si hay caballos que no se llevan bien con otros o hay caballos enteros y van yeguas, si es un problema... Pero tratamos de acomodarlos en los remolques de tal manera de que vayan todos a gusto. Uh-huh. Ya hay caballos que se conocen y van cómodos, pero nunca anestesiamos para trasladarlos.
Esto me imagino que les pudiera causar ya al momento de llegar al evento algún problema, ¿no? Que no...
Sí, no se usa. En realidad nunca no se usa que duermas o tranquilice el caballo. En realidad lo trasladamos con remolques para 2, 4, 6 u 8 caballos. Hay trailers especiales para caballos que tienen en la caja especial con aire acondicionado, puertas, todo, división para llevar 12, 15, 20 caballos. Y pues ahora sí que es la manera en que nosotros trasladamos nuestros caballos, en remolques o en trailers.
Muy bien, ok. Pues es interesante. Ah, perdón.
No, está bien.
Es interesante esto que nos comenta nuestro radioescucha también. Bueno, los quiere felicitar, dice que le está gustando muchísimo el programa.
Gracias.
Dice que excelente tema. Y pues gracias por compartirnos con nosotros este tema que, por cierto, como les comentaba, rarísimo en mi programa, nunca se había dado. Pero es todo un arte. Estamos escuchando es todo un arte, tanto de disciplina como deporte. Y bueno, vamos platicando más del tema.
De la charreada, ¿verdad? Nos quedamos en las suertes. En las colas ya platicamos. Ok, ahora yo voy a platicar la siguiente suerte, que consta de dos faenas, jineteo y la terna, lazo de cabeza y lazo de los traseros, como ya lo hablamos, de los pial, el pial al toro. Está ese sencillo, la gente a lo mejor lo ubica bien ese. Sale el toro y un charro montado en el toro, se va agarrando a un petal, uh-huh, y pues, le aguanta los reparos al toro. Si te caes, pues es cero.
Bueno, una aclaración antes de que siga aquí mi compañero, mi coequipero, que algo característico y que hay que recalcar en la jineteada charra no es igual a la que normalmente se ve en un jaripeo,
en la
plaza de toros y así. Uh-huh. Obviamente son espuelas, se le llama rodaja suelta. Uh-huh. No tiene ninguna especie de picos donde se agarren del toro, ni se enganchen, ni nada, como es el jaripeo. Aquí es la fuerza del jinete contra el toro y las manos al pretal y nada más.
Sí,
muy limpio.
No se lastima, sí, muy limpio. No se lastima. De hecho, hay infracciones cuando en algunas faenas, uh-huh, no se tumba al animal de manera adecuada o se lastima. Hay infracciones porque el chiste es que no se lastimen. Hay accidentes, pero procuramos que no se lastime el animal. Uh-huh. Es tu fuerza contra que el animal te quiere tumbar.
¿Y ese cómo se califica?
Pues ese en base a la jineteada, esa es una sola, como te platiqué, uh-huh, es una sola suerte. Es la jineteada y después viene la faena del floreo de la riata para lazar la cabeza y luego lazar los traseros, hacer el pial. Uh-huh. Okay. Una vez que lazas, estiras al toro, cada caballo, uh-huh, cada charro, el que lazó la cabeza de un lado y el que lazó el pial, el que tiró el pial del otro lado, tira hacia lados contrarios para tumbar al toro, derribarlo. Vamos a lo mismo, antes usaba eso para errarlos, hacerles algún manejo. Ahora ya nada más por el deporte. Uh-huh. David, precisamente aquí es el que ejecuta la terna, se llama, que nos platique, uh-huh, de las puntuaciones.
Ok, bueno, primero, en pocas palabras, como nos comenta Leo, primero se jinetea el toro. Obviamente la calificación parte a partir de que el jinete se baja bien, uh-huh, no es tumbado, no es derribado, quita su pretal, quita su berijero, que son puntos más, que son los pretales de donde se sostiene, y un berijero, que es lo que hace que el toro repare un poco más, uh-huh, que va en la parte posterior.
Es una soguita en realidad, una soguita que le amarran como la ingle, uh-huh, le da cosquillas y se la quiere quitar.
Okay. Y bueno, se baja el jinete y ese mismo toro es el que se ternea, se le dice así. Somos tres charros, los tres con su soga, comienza uno con su floreo, uh-huh, no sé si lo han llegado a ver, pero se florea según lo que el charro sepa hacer, y por cada movimiento se van aumentando los puntos hasta lazar al toro de la cabeza. Ya cuando se lazó de la cabeza, sigue el siguiente terneador, y trata de poner un pial, igual, floreando, puede ser sencillo, como todo tiene un tiempo límite, hay veces que no te da tiempo ya de florear y lo tienes que hacer rápido, entonces simplemente pones el pial, se derriba el toro, y ahora sí, como dice mi compañero Leo, se tiene que estirar hasta rendir, uh-huh, y bueno, todo esto son puntos que vas acumulando o que también se te va infraccionando.
Uh-huh. Uh-huh. Todas estas suertes tienen una puntuación, ya sea menos de cero o más de cero, donde al final se van sumando y al final ya te da tu calificación al final de la charreada, uh-huh, tienes tu puntuación.
Muy bien, y esto me llama la atención cuando hablan de puntos y todo esto, las diferentes competencias que se hacen, ¿cuál vendría siendo como lo que ganan? ¿Es un título o es
Pues ahora sí que ganar. Es algo muy realmente de pasión, o sea, la gente... Hay concursos donde sí hay un premio, pero a lo que voy, el premio que ganas no te da ni... O sea, gastas mucho más simplemente yendo al concurso, uh-huh, o practicando, entrenándose, gastas más. Es meramente simbólico realmente ganar.
Mm, qué interesante.
Sí, es pura, la verdad es que pura pasión.
Es el gusto.
Sí, es el gusto para hacerlo.
Sí.
Y pues nos vamos con la siguiente suerte para alcanzar a mencionarlos. Ahora, después de la terna, sigue el jineteo de yegua. Es la suerte que yo hago. Uh-huh. Pues consiste en...
Ya te volaste ya.
No.
A sus 40 años ya
todavía.
No, pues eso, igual que el toro le aguanta los reparos a una, uh-huh, yegua, a un potro que no es manso, pues. Que no, o sea, él te quiere tumbar porque no está acostumbrado a que se le suban. Entonces te le subes y le aguantas los reparos. Te bajas, igual que todas las otras cosas. Hay puntos adicionales, hay infracciones. Por ejemplo, te bajas agarrándole una oreja, pues tienes una adicional, uh-huh, porque ves el dominio ahí sobre el animal. Hay así cosas. Puedes jinetear a la Lola, que es el que más adicionales tiene.
Se le llama también cara para atrás, o cara para atrás. Ajá. Es montar al revés.
Y a la Lola es con la pierna cruzada, así por arriba.
Sacan una sola pierna.
Yo solo eso lo he visto en la tele.
Sí, no, está cañón.
¿Sí? Ay, qué miedo.
Sí, sí. Mira, es que es muy diferente cómo repara cada yegua, pues puede salir, reparar de un modo, de otro, hacia adelante, pararse con las patas atrás, o sea, y tienen
su... Es impredecible en cierta parte,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Sí, claro, hay yeguas, bueno, en la actualidad ya es muy difícil que encuentres yeguas que reparen mucho, porque ya no hay tantas yeguas silvestres, o cerriles que antes se utilizaban, y antes era más espectáculo, ahorita pues igual te puede salir una yegua corriendo, como no hacer nada, o como también te puede salir muy... muy reparadora, pues.
Sí. Por ejemplo, si te caes en esta, tienes puntos adicionales. Si te paras sin ayuda, o sea, te caes con todo el animal. No te caes tú, no. Más bien el animal. Si la bestia se tropieza, se resbala, se cae. Y tú te caes junto con ella. Y tú te levantas junto con ella otra vez sin ayuda, tienes puntos adicionales.
¡Órale!
Con ayuda tienes tantos puntos y sin ayuda tienes más todavía.
A lo que me suena es como dominarla por completo, ¿no?
Dominar,
que se vea eso. O sea,
sí.
Como que...
El manejo del animal, el dominio completo sobre el animal.
Sí, claro. Y volvemos a lo mismo. O sea, son manejos que anteriormente se realizaban. Eso se realizaba para poder domar una yegua que, pues, el transporte antes... básico eran las yeguas o los caballos. Entonces, si tú querías hacerlo de rienda o domarla o pues sí, para poder montarla y hacer tus tareas diarias, pues tenías que quitarle los reparos. De alguna manera te le tenías que subir por primera vez
para que aguante.
Entonces, ya después, pues como todo esto se vuelve un deporte, una competencia, pero de ahí nace también,
¿sí? Y luego vamos con la siguiente, también la siguiente suerte la practica aquí David.
Sí, okay. Claro.
Bueno, la siguiente son las manganas a pie. Bueno, son manganas a pie y a caballo, pero primero es a pie.
Uh-huh.
Ahí sí no es con... Es la única suerte que se realiza sin caballo. La haces tú en el ruedo, solo. Y esa yegua que... Normalmente se hace con la yegua que jinetearon. Pero hay yeguas que no se prestan para la suerte.
Uh-huh.
Esta tiene que correr alrededor de todo el ruedo.
Para esto ya cerramos... No mencionamos. Para esto ya... Después de las colas. Uh-huh. Después de la suerte de las colas. Antes de la terna, se cierran las puertas y ya queda un solo ruedo, como la plaza de toros, un solo ruedo, ya sin manga. Y ahora las faenas y las sueltas van a realizarse en el ruedo.
Órale.
Ok, entonces está el charro con su soga, igual realiza un floreo mientras la yegua corre alrededor del ruedo.
Uh-huh.
Esta es arreada por tres charros, obviamente la yegua no va a correr sola alrededor, alguien tiene que ir atrás haciéndola que corra, mientras el charro está en un solo lugar. Él está floreando hasta que... tiene que agarrar las manos, aquí ya no son los cuartos traseros, ya son las manos, y chorrear la soga. Te la pones en el cuadril o simplemente de poder a poder y la tumbas.
Así que en la cadera se cuenta, viene la soga, lazas las patas delanteras, la yegua sigue corriendo, entonces tú te pasas para atrás la soga y con la cadera te pones un cuero abajo y con la chaparrera, cinturón en el cuero, tú detienes, haces una palanca. Y entonces al juntarse las patas a la yegua, se tropieza y hace un giro. Es muy aparatoso ver esto y en realidad de que, ay, le pasa algo, pero en realidad, si, cuando tú estás ahí en el ruedo viéndolo, solo porque tiene un tamañote la yegua, pero es como si va corriendo un perro en la playa y se tropieza y gira o hasta uno. Y en realidad no caen con la misma inercia en realidad. Es el chiste, pues, que caigan bien.
Y también el chiste es no lastimar, porque
sí, no.
Sería
no,
su animal, ¿por qué lo lastimaría, no? Sería como un gasto costoso para ustedes, ¿no? Que algo le pasara.
Exactamente. Claro. No, y aparte, no es el fin lastimar de Oquis al animal, ¿como para qué?
Sí, no.
No, al contrario.
No celebramos el
No. Además, cuando hay accidentes, se siente súper mal, claro, de que le pasó algo, o sea, por un accidente, pues.
Sí. Y en eso también me entró la duda, cuando ustedes están ya conviviendo con los animales y todo, y como me comentaban hace rato que hay caballos que ya se conocen, ya están familiarizados y todo, también me imagino que el animal tiene una conexión con su dueño, ¿no? Con quien la monta, ¿no?
Totalmente.
A lo mejor, entonces...
Sí, no, es una conexión más allá de lo que pueda imaginarse de uno con un perro, se cuenta, te subes, estás arriba de él y caminas junto con él, él siente, son animales súper nobles, los caballos, y claro, creas un vínculo de años con él.
¡Qué padre! Sería una experiencia hermosísima, ¿no? De hecho, comentando la plática un poquito más atrás,
ajá,
que comentábamos de por qué los jóvenes deberían de interesarse en este tipo de deportes, también me parece que hace falta más más actividades así de este estilo, ¿no? Que te enseñen a convivir con el ser vivo,
uh-huh,
que lo cuides, o sea, que sepas lo, no sé, es una conexión única, ¿no?
Sí, sí. Claro, no es solamente montarlo y practicar el deporte, obviamente la base de todo esto, o un poquito más atrás, es desde cuidar del caballo, alimentarlo, darle, o sea, todos los cuidados en general, bañarlo, creas un vínculo, ya que es tu, pues, tu compañero de competencia, no eres tú solo, dependes muchísimo de él para ganar puntos o no.
Sí, se convierten en un compañero de verdad, y cada uno, así como personas y como perros, cada uno tiene su forma, cada caballo y yegua, tiene su forma, tiene su carácter, tiene su temperamento. A cada uno le gustan ciertas cosas, a otros no, o sea, son diferentes, todos, te subes y cada animal es único.
Ok, pues antes de continuar con la plática, vamos a nuestro último corte de estación, pero no sin antes recordarles, David, de nuestra invitación que les estamos haciendo.
Claro, este jueves 14 de septiembre, que celebramos el Día del Charro en toda la República Mexicana, aquí en Autlán tendremos una charreada en el Lienzo Charro a la 1:00 p.m. Obviamente comenzamos también con un pequeño recorrido, una ofrenda floral enfrente de la presidencia, y de ahí nos vamos para el lienzo, quien nos gusta acompañar, habrá también misa un poco más temprano, y bueno, ya en lo que es la charreada tendremos rifas, distintas actividades, pero como punto central, espectáculo central, la charreada, que nos gustaría que todos conocieran un poquito más.
Y es completamente familiar, ¿no?
Sí, es un ambiente súper familiar, súper sano. Aprovechamos rápido para mencionar, vamos a hacer reconocimiento en esta charreada a un charro mayor. Nosotros los jóvenes vamos a hacerle un reconocimiento a un charro mayor por su trayectoria, por sus años de ser charro, de haber estado en este deporte. Este charro es Sergio Pelayo García, a lo mejor muchos de aquí de Utah lo conocen, es un charro de toda la vida, y le vamos a hacer un reconocimiento ese día.
Por su trayectoria.
Por su trayectoria, exactamente. Nosotros como equipo, los jóvenes, queremos reconocerle a un adulto mayor, pues los años que...
Y las enseñanzas.
La experiencia, las enseñanzas.
Qué padrísimo. Pues bueno, vamos a nuestro corte, regresamos aquí, no se vayan.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte Libre. Un espacio para conversar con los artistas de la región. Regresamos.
Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Encuentran un
Estamos de vuelta aquí en su programa. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Qué estamos rápido. En la parte final. Sí, y tú, ¿verdad? Preocupado porque era toda una hora.
Sí, ¿verdad?
No, pero bueno, platicábamos de este evento que, bueno, ya está en puerta prácticamente ya en unos días, es el jueves, que, bueno, también es completamente familiar. Hablamos de que, bueno, quitando un poco los... pues se podría decir como lo malo que se ve de los charros, de que nos comentaban, a veces están calificados como borrachos, como que no, pero esto es completamente familiar, es un deporte, es algo para lo cual se han preparado y han estado ensayando, practicando, y no de un mes, es de años. Entonces, pues bueno, también parte de este evento va a incluir a las escaramuzas.
Así es, en este evento, en esta charreada, se van a presentar 3 escaramuzas. Estas escaramuzas son la escaramuza charra alborada y 2 escaramuzas de la escuela Escaramuza La Grana. Serán 3 escaramuzas presentándose este día.
Y bueno, también aquí Leo nos quiere compartir lo que son las escaramuzas, porque bueno, muchas veces se confunde a que es la muchacha que se presenta en el caballo, sí. ¿No?
¿Por qué no platicamos ahorita de las escaramuzas? Ya nomás nos falta una suerte.
Ah, perfecto.
Nos faltan dos suertes, las manganas a caballo, que es prácticamente...
Prácticamente lo mismo que las manganas a pie, pero arriba del caballo.
Ah, ¿verdad? Ok.
Floreas, lazas y lo tumbas con chorreando, haciendo vueltas en la cabeza de la silla. Y para culminar, sigue el paso a la muerte.
Ese es el que te quita los dedos.
No, ese es de los piales.
Ah, ese es el de los piales.
No, el paso a la muerte.
Este te quita la vida.
Este quita la vida. No te creas. Es que así suena. Bueno, es que así suena. El paso de la muerte. Tiene mucho impacto, sí. La verdad.
Aquí también.
¿Te pones a pensarlo?
Nuestro amigo Leo, a sus 40 años, lo va a realizar este jueves.
No,
a
la tengo 30, no crean, no crean. Público, a toda la audiencia, no crean.
Ok, ¿y lo vas a realizar tú?
Sí, yo el equipo. Bueno, el equipo hacemos tres, el Paso a la Muerte. Uh-huh. En esta ocasión yo lo voy a hacer, yo lo voy a.
¿Y qué es? Platícanos.
Ok, el Paso a la Muerte está en el ruedo, hay unos cajones, se abre un cajón, se abre una puerta y sale una greñuda, una yegua bruta, o sea, no mansa. Y tú vas con tres alrededores de tu equipo atrás de ti y a un lado, pegados al ruedo, y consiste en brincarle una vez que se haya empezado a galopar, ya que empieza a galopar, o sea, después de trotar, a galopar, a correrla, tu caballo, tú vas en tu caballo a pelo, o sea, sin silla, con las puras riendas, y así a pelo tú le brincas al caballo salvaje, corriendo, y tu equipo va atrás arreando el caballo pues, para que corra, porque tiene que seguir galopando, si no, pues son muy poquitos puntos. Uh-huh. Si está parado, trotando son 5 puntos. Si está galope,
sí, no se cuenta. 15,
o sea, aquí, no se cuenta. Ajá, sí.
Aquí si la idea es de que vayan corriendo los dos.
Es la idea. Y entre más, la velocidad y la distancia a la que brincas te da puntos. La cosa es que al caerte, pues te están arreando todo cerquita, pues te pueden llegar a pisar todos los caballos después.
¡Ay, Dios!
Entonces, pues, bueno. Por eso el Paso a la Muerte tiene, no, tiene
sí, ya
nombre.
En la actualidad se utilizan, obviamente, protecciones, chalecos.
Exactamente. Sí.
Pero no deja de ser un riesgo,
sí,
¿verdad?
Claro. No, es porque un riesgo que te pisa un caballo de 400 kilos, sí. O sea.
Y es impredecible, ¿no?
Sí.
Si te tropiezas,
no,
o
tienes
si
que
algo,
cuidar mucho, cuidarte mucho, saber cómo caer, usar un sombrero debido, o sea, de fieltro duro, usar un chaleco protector.
No, y aparte, como decimos en el ambiente y como el nombre lo dice, son suertes charras, entonces,
sí.
Aunque tú hagas las cosas de la mejor
sí.
manera, todo puede
trabajas
pasar.
Con animales, o sea, son suertes, puede haber que no haya suerte, literal, no haya suerte claro. Ese día.
Y me imagino que, por ejemplo, esta suerte es cierta de una categoría, ¿no? Una cierta preparación, ¿o no?
Pues sí, más que nada mental, porque pues está cañón brincarle a un animal que está corriendo, uh-huh. Y sabe que te puedes caer y te pueden pisar los demás, o sea... en realidad es más mental.
Sí.
Claro, ejercicio es muchísimo porque tienes que brincar, tienes que poder brincar de un animal a otro, con mucha fuerza en las piernas.
Y como todo, o sea, todas las suertes las practicamos, tenemos nuestros entrenamientos, ya tenemos nuestros días y todo, uh-huh. Y todo lo tratamos de practicar de la mejor manera para que el día de la charreada o del espectáculo salga pues de lo mejor y que todos disfruten también de un buen evento.
Del show, claro.
Así es.
Y ahora sí platicamos de las escaramuzas. Antes,
claro,
¿cómo
claro
ves?
Que sí.
Pero las escaramuzas, ahora sí que una historia así cortita. Nacen al principio de hombres y mujeres. Antes eran las escaramuzas estaban compuestas por 3 charros y 3 adelitas, eran 6. Uh-huh. Ahora en la actualidad es algo que ya hacen las mujeres nada más y son 8 integrantes en una presentación. La escaramuza es el equipo, así como nuestro equipo que es el juvenil de charros de Autlán de la Grana. La escaramuza arbolada, por ejemplo, es un equipo completo, la escaramuza. Ahora, cada una de las integrantes les llamamos, se llaman adelitas o charras. Básicamente en el traje, si tú ves las que traen un traje parecido a las que cantan música mexicana, este traje de charra, que es como el de hombre, como tonadura por un lado, igual puede ser media gala, gran gala, etiqueta. Y también tenemos el traje de Adelita, que es un vestido con holanes, usan faldillas, van montadas de lado las chicas con la pierna cruzada, y hacen en su presentación, la faena en la escaramuza consiste en hacer ejercicios, hacer cruces peligrosos con los caballos, coordinadas completamente las 8, para hacer diferentes tipos de ejercicios dentro del ruedo.
Órale. Bueno, pues a lo largo de este programa hemos visto sin duda muchísimas cosas y como me comentaban fuera del aire también son tantas cosas que no se podrían abarcar
en una
hora.
A ver, otra vez que nos inviten a otra entrevista, platicamos con la gente más del tema porque es muy largo.
Yo les sugiero que como es tan extenso este tema, pero es tan bonito, no es lo mismo escucharnos a que vayan el jueves y lo vean en vivo.
El jueves se van a llevar un show. Mejor.
Sí, entonces ustedes que nos están escuchando en casa, pues bueno, ya... van un poco ya preparados, ¿no? Para lo que van a ver. Mira, esto es lo que me comentaron en el programa, ¿sí? De que van a hacer esto, van
aquí
a hacer esto.
Vamos a dejar boletos aquí, por quien quiera ir a acompañarnos a la charreada, el dedo volando de la mano, el Paso a la Muerte.
Ok.
No, les vamos a dejar aquí boletos para cualquiera de los radioescuchas, están súper invitados a acompañarnos este día.
Es entrada gratuita.
Y hay boletos para rifas que se van a dar, para que puedan venir aquí a recogerlos a radio.
¿Los boletos sí son limitados, por ejemplo, hay un cierto número?
Aquí tenemos que tener un control porque tengo que tener boletos aquí, boletos en el lienzo, repartir boletos en la calle, pero aquí vamos a dejar 50 boletos para que vengan
perfecto.
Por ellos.
Entonces
esos boletos se van a hacer rifas en el lienzo
pues de cosas, de cinturones, de patrocinadores, de mesas en restaurantes, de varias cosas tenemos.
Uh-huh. Pues va que va, entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este tema. Y de hecho, pues sí, ojalá más adelante se dé la oportunidad de que vuelvan a venir y nos platiquen más del tema, porque sí, es bastante amplio. Y bueno, me da muchísimo gusto que por primera ocasión se toque este tipo de tema en mi programa, porque siempre tratamos arte musical o artístico de otro tipo, pero este me encanta porque es algo que ya lo mencionaban, pues es completamente mexicano, ¿no? Es algo que tú ves un charro y dices, México.
Sí, entonces, claro. No, y es un arte, ver cómo florea un charro, su riata, es un arte, o sea, ver el dominio que tiene sobre el caballo, la manera, es de verdad algo muy bonito.
Sí. Y bueno, también para que vayan ustedes que están en casa a este evento en el Enzo Charro este jueves 14 de septiembre, también para que no se dejen engañar por algunos comentarios de que, bueno, ya lo mencionabas, que están como un poco tachados a veces porque las personas no se dan la oportunidad de conocerlo.
Así es.
Entonces, y bueno, como ya también lo mencionamos dentro del programa, hay de todo, ¿no? En cualquier deporte vamos a encontrar gente de todo tipo, pero bueno, este evento es completamente familiar y lo puedes disfrutar con su familia y bueno.
Tenemos música en vivo, va a haber banda ahí en vivo en el evento. Juegos, premios, rifas, va a haber de comer ahí, para que nos acompañen con la familia.
Por cierto, antes de que se acabe el programa, más o menos se podría decir como de qué hora a qué hora está pensado terminarse para que la gente se prepare.
Sí, de la una de la tarde que empieza, a la una en punto empieza la charreada, y vendría terminándose después de los juegos y piales y demás.
Bueno, igual la charreada en sí, lo que es la charreada aproximadamente va a durar unas 2 horas y media, 3, cuando mucho. Ya de ahí en adelante todo lo demás es disfrutar del día, ¿no? Comer, los juegos, las rifas, va a estar la música en vivo, nadie se va a correr.
Jinetear el público, de aquí el público que si alguien tiene inquietud de jinetear o algo, vamos a llevar nosotros no tan bravos para que se animen. Y se suban al toro. Sí,
igual va a haber compañeros charros que pueden pasear, no sé.
Igual y se llevan su primer dedo.
Sí, va a haber muchos charros para quien quiera ir y ser paseado, pues con gusto ahí pasaremos a los invitados.
Va que va. Pues muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Dejamos abierta la invitación. Vamos a dejar aquí 50 boletos para las personas que estén interesadas. Bueno, vengan aquí a la radio, con gusto se lo damos. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir el espacio conmigo. Y bueno, nosotros nos escuchamos otro martes aquí en su programa Arte Libre a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.